Isaías capítulo 65. Isaías 65. Mi esposa y yo conocemos una familia misionera que vive en Chihuahua, México, con sus dos hijos. Y han dedicado sus vidas a un pueblo indígena que se llama Tarahumara. Y es difícil, ha perdido varios amigos a los carteles allá, pero ahí está plantado, por llamamiento de Dios. Y la Tarahumara es un pueblo fascinante, famoso por su manera de correr largas distancias, y también se hacen una cerveza famosa. Los misioneros hasta han aprendido su dialecto, hablan dialecto. No tratan de sacarlos de su identidad única, pero sí tratan de ayudarles a venir a Cristo y también les traigan conocimiento avanzado de la agricultura para hacer la vida un poco más fácil. Pero como ciertos otros grupos originales de América, las mujeres tarahumara tienen una costumbre antigua de que cuando viene el tiempo de dar luz, se salgan solas, lejos de todos, y dan luz sin ninguna ayuda médica, ninguna ayuda sino una rama de un árbol. Es cierto. Eso es muy triste, porque puede ser trágico. A veces hay complicaciones o hemorragias. Y la mujer y su niño fácilmente pueden perder sus vidas. Sabemos que por la caída de Adán y Eva, las mujeres pueden sufrir dando luz a sus hijos. Dice en Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hay mucho en este texto, pero solamente quiero enfocar ahora de que con la gran bendición de la ciencia médica, que es bendición de Dios, hemos acabado mucho con esa parte de la maldición. En la historia del mundo, muchas mujeres han perdido sus vidas dando luz. Pero ahora, esto no es necesario. Y esto es solamente un ejemplo de cómo se puede acabar con la maldición con la ayuda de Dios. Con esto podemos empezar en versículo 17. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. El texto de hoy habla de algo muy glorioso. Y voy a conceder, empezando, que buenos cristianos no están todos de acuerdo cuando vienen a interpretar ese pasaje. Claro, todos tienen que comparar escritura con escritura para determinar lo que tiene sentido. Y aún así, los pastores, los teólogos, vienen a diferentes conclusiones. Eso es simplemente la realidad. Por ejemplo, ¿de cuándo es esto? ¿Será después de la segunda venida de Cristo? ¿Está este capítulo hablando de la eternidad con Cristo? No es fácil contestar estas preguntas con unidad en el mundo cristiano. Otra vez, 17. Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Sabemos que ya estamos experimentando algo de esto porque nosotros somos nuevas criaturas. Y las cosas viejas han pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muchos de nosotros que antes vivíamos en el mundo con su vanidad y con sus vicios, ni pensamos en cómo eran estas décadas atrás. Es como una pesadilla olvidada. Especialmente si ya vivimos sirviendo al Señor, separados del mundo y su corrupción. Y para los judíos hemos visto la promesa en Jeremías de que todo iba a cambiar. Jeremías 3:16. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová. El arca del pacto era muy importante en el Testamento Antiguo. Todo el mundo hablando de esto. Ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni será otra. El arca del pacto, salud, como dije, era importante antes, pero con la llegada de Cristo, esto ya está olvidado. Solamente se aparece en las películas. 18. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. El pueblo de Dios sufrió mucho en los tiempos de Isaías. Pero era por su pecado. Se sufría mucho en Egipto, pero llegaron ahí vendiendo a su hermano a la esclavitud. La maldición está intensificada y el gozo está robado cuando vivimos en la rebelión. Cuando andamos rompiendo pacto. Pero con la llegada de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, podemos vivir de otra manera. Y el gozo duradero puede ser nuestro. Y es un gozo especial. Palabra de Cristo en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Estamos hablando aquí en el contexto de hermanos fructíferos. Y seáis mis discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Promesa de gozo. 19. Y me alegraré con Jerusalén. Y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. En el Nuevo Testamento, cuando se hablan de Jerusalén, no es siempre una ciudad en el Medio Oriente. Mientras los del Medio Oriente rechacen la verdad de Cristo, escucharemos de ellos continuamente la voz de lloro y la voz de clamor. Hablando de nosotros, dice en el libro de Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. No dice Jerusalén del Medio Oriente, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. 20. No habrá más ahí niño que muere de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. ¿Qué está diciendo un niño morir? ¿Cómo puede un niño morir con 100 años? Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Bueno, esa parte es problemática para muchos, porque habla de vidas muy largas, casi como en los días antes del diluvio, Génesis 5:4, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Génesis 5:27, fueron pues todos los días de Metusalén 969 años y murió. Era muy extraño antes del gran diluvio. La gente vivía en siglos. y eran robustos para disfrutar todos estos años. ¿Acaso esto está otra vez en el futuro del mundo? Bueno, ya hemos visto el principio de esto ya. Ahora hay muchos viviendo más de 100 años. Y no era así antes. Otra vez, por la ciencia médica. Ahora hemos visto algo de la extensión de la vida humana. Y si la maldición sería más levantada, dejando las personas grandes una mente robusta y la salud necesaria de seguir viviendo gozosamente, es posible. Otra vez 20. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Esto es problemático para muchos que dicen que esto está hablando de la eternidad cuando estamos en la gloria. Porque aún habla de pecadores. Y aún habla de niños muriendo. Si la muerte aún existe, la maldición no ha sido completamente quitada, pero sí ha sido severamente reducida. Y cuando el pecador se muere con 100 años, van a decir, era maldito porque se murió tan joven. Parece que está hablando de los tiempos como antes del diluvio, cuando se vivían por siglos. Y tal vez alguien está pasando, pues yo no puedo creer esto. Y no estoy sorprendido por varias razones. Antes que nada, muchos hermanos cuando vean algo en las Escrituras simplemente no responden con fe, sino que responden con dudas y con la incredulidad. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? La segunda razón es porque por dos siglos ya hemos sido programados, hasta en las iglesias, hemos sido programados a responder a todo con el pesimismo. El pesimismo es el espíritu de nuestra época. En el principio de este libro encontramos cosas que parecían fantásticas. Hoy día estamos estudiando el capítulo segundo del último. ¿Pero qué dijo el profeta en el segundo capítulo que desafiaba tu falta de fe? En Isaías 2:2 dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él algunas naciones. No, todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Acabamos de ver en Hebreos que Sion, Jerusalén, habla de nosotros. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Está hablando de un paz mundial. Y muchos leyendo esto respondan, esto nunca puede pasar, el hombre es demasiado malvado. Pero te contesto con una pregunta. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? 20. No habrá más ahí niño que muere de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Otra teología muy popular y muy pesimista también dice, está bien, esto va a pasar, pero cuando Cristo regrese, así que eso no tiene nada que ver con nosotros. Pero San Pablo dice que cuando Cristo viene, ya es el fin. 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo hablando del futuro, de su tiempo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Está hablando de la segunda venida. Luego al fin, ya se acabó. Cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Cuando Cristo viene, ya se acabó. Dice Mateo 25, cuando el rey viene, va a separar todos en dos grupos. Un grupo va a la gloria, otro grupo al infierno, y ya. Así que esta teología, por muy popular que sea, tiene sus problemas. Y hermanos, las teologías pesimistas siempre son más populares. Es natural, tiene que ser así. Porque según ellas, no tenemos que hacer nada para ayudar la reducción de la maldición, porque no hay nada que hacer. Todo va de mal en peor. Y como la mayoría de los hermanos son flojos, eso es un buen escape de sus obligaciones y sus responsabilidades. Por ejemplo, ¿cuántos aquí están evangelizando regularmente? No tiene que levantar la mano. ¿Cuántos están preparados para defender la fe? ¿Cuántos están activistas en contra de la matanza de abortos? ¿Cuántos están luchando en contra de la agenda homosexual en el Estado? Yo conozco un pastor afroamericano, se fue a Sacramento con otros pastores, lucharon en contra de una ley que iba a decir que no puedes hablar de nada en la consejería sobre la homosexualidad, y se protestaban en el nombre de Dios. Ya, se retractaban la ley, no vino. Porque la mayoría de los hermanos son flojos y por eso les encantan el pesimismo, pero no todos. 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. La maldición de Génesis, hermanos, no era el trabajo. El trabajo en sí no es una maldición. Adán trabajaba antes de la caída. Y hay muchos hoy día que disfrutan de sus trabajos también. Pero la maldición puede impactar tu trabajo. Esto se puede ver, por ejemplo, en el socialismo, en donde tú puedes trabajar mucho, producir mucho, pero otros van a quitar lo que tú has producido. Por medio de impuestos excesivos, por medio de la inflación acelerada, destruyendo el poder de tu dinero, te puedes perder mucho de los frutos de tu trabajo. Y esto era parte de la maldición. Hasta está mencionado en Deuteronomio 28:30 de Deuteronomio dice, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viñas y no la disfrutarás. Casi las mismas expresiones de nuestro texto. Pero nadie dijo que la maldición tiene que durar para siempre. Viviendo fielmente con Dios, guardando pacto con Él, podemos acabar con gran parte de la maldición. 22. No edificarán para que otro habita, ni plantarán para que otros coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Hermanos, hay árboles que viven por miles de años. Lo puedes investigar en el internet, no ahora, después del servicio. Pero la vida no es una bendición si no tienes la salud y la capacidad mental de disfrutarla. Pero aquí dice que el pueblo de Dios va a vivir mucho y disfrutar la obra de sus manos. En fin, el capítulo habla de un futuro glorioso en Cristo. Y esto es lo que el mundo de incredulidad no puede ofrecer. El mundo de evolucionistas no tiene ningún concepto de a dónde va el mundo. A lo mejor se va a destruirse, según ellos. Nosotros tenemos la promesa de un futuro glorioso y lastimosamente gran parte de la iglesia no tiene esto tampoco. Porque el pesimismo ha sido tan popular. 23. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Eso es otra evidencia de que el profeta no está hablando de la eternidad. Porque Cristo dijo que en la eternidad ni se casan ni se dan en casamiento. Y eso empieza con la resurrección. Mateo 22, 25. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia dejó a su mujer, a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Eso fue una trampa de parte de los que no creían en la resurrección. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero en nuestro texto aún están dando luz a niños. Otra vez 23. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y una de las tristezas más grandes de nuestro tiempo es ver hijos cristianos, jóvenes, que se apartan de la fe. Y caen en todas formas de trampa. Pero el hecho de que esto está pasando ahora no quiere decir que esto va a pasar por todos los siglos del futuro. Ahora muchos jóvenes están arrastrados a una cultura satánica y corrompida en el extremo. Pero Dios puede acabar con esa cultura cuando quiere. Acabando poco a poco con la maldición. 23. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Aunque no es nada perfecto, estamos viendo ahora familias en que sus hijos sigan las santas escrituras, viven sirviendo al Señor, y viven como el linaje de los benditos. Y la promesa aquí, si lo puedes creer, es que habrá aún más de esto en el futuro, antes de la segunda venida de Cristo. Y no olvides lo que Cristo dijo terminando el libro de Mateo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Antes de Cristo, Dios no estaba tan cerca de su pueblo. Había una gran cortina en el templo, el acceso era muy restringido, pero ahora tenemos un acceso mejor. Dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esto habla de un tiempo en el futuro, hermanos, en que cuando apenas estás formando tu oración en tu mente, ya vino la respuesta. Y algunos han experimentado esto ya. 25, último verso. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y el león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. Este no va a perder su maldición. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Estos se han tomado diferentes maneras de interpretar a través de los siglos. Algunos dicen, por ejemplo, que Pablo, antes de su conversión, era como un lobo, atacando la iglesia, pero como apóstol, se vivía pacíficamente con los corderos. Es una manera de interpretarlo. Otros lo toman más literalmente. Como cuando los animales no mataban el uno al otro en el huerto de Edén. Hermanos, la ferocidad de los hermanos en contra de los hombres era parte de la maldición. Se escucha cada vez alguien estar atacado por un pitbull, herido. A veces una mujer matada por unos pitbulls. Dios prometió en Levítico a los que despreciaban su pacto, enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebatan vuestros hijos y destruyen vuestro ganado y os reducirán en número y vuestros caminos sean desiertos. Pero en este capítulo estamos viendo a Dios acabando con la maldición. Otra vez 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y el león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Aquí también tal vez alguien está pensando, pues eso es simplemente imposible. Pero los animales moraban pacíficamente llegando a la arca con Noé. Ten cuidado, hermano, cuando tú respondes siempre a la palabra de Dios con la duda y con tu incredulidad. Ya hemos visto estas expresiones antes en este gran libro, en el capítulo 11. Vamos a regresar brevemente terminando a capítulo 11. Dice, morirá el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién detestado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Hermanos, esto está hablando del éxito del Evangelio. Cuando el conocimiento de Jehová llena la tierra como el agua cubre el mar. Pregunta, ¿cómo cubren las aguas del mar? ¿Con unas gotitas aquí y otras gotitas allá? No, al contrario, el mar está completamente cubierto de agua. Todas las pesimistas modernas, no obstante. Y no podemos olvidar el futuro del diablo. 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. El diablo estaba maldecido en Génesis por medio de la serpiente que era su disfraz. Génesis 3, 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hermanos, el diablo es el gran perdedor, y nosotros somos el equipo ganador. Y San Pablo dijo, antes que la iglesia perdía su optimismo, cuando Pablo era apóstol, terminando el libro de Romanos, dijo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Bueno, eso es el capítulo. Ahora, unas conclusiones. Hermanos, en las iglesias modernas se enseña que la venida de Cristo era para redimirnos de nuestros pecados. Y eso es muy cierto. Y lo vamos a celebrar pronto en la Santa Cena. Pero Isaías nos ha mostrado en este breve pasaje que Cristo vino por esto y por mucho más. Cristo vino para cambiar el mundo. También en Romanos, y el hermano Arsenio captó bien el mensaje citando este pasaje, abriendo el servicio. En Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la tierra, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, la Navidad viene muy pronto, en unos meses. Y si tú tienes la capacidad de entender el inglés bien, escuche con cuidado las palabras de las canciones antiguas de la Navidad. Muchas de estas canciones celebran esa esperanza antigua, que era viva aún en este país y en Europa antes que vino el pesimismo patológico de nuestra generación. Amén. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas. Ayúdanos, Señor, a comparar Escritura con Escritura y ver lo que tú tienes para el futuro de este mundo. Y si hemos usado el pesimismo como un pretexto conveniente de la flojez, ayúdanos, Señor, a arrepentirnos y emplear nuestro tiempo breve aquí para contribuir a ese gran trabajo tuyo de acabar con la maldición. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración antes de la Santa Cena.